extranjero que dirige una entidad privada y que sirvió en el ejército con el que participó en varios conflictos armados. Fue arrestado en una lujosa casa de 1,4 millones de libras esterlinas en el oeste de Londres. Este agresor de 44 años fue detenido cuando ya no quedaban esperanzas de esclarecer el caso. En 2018, luego de entrevistar a 50 testigos, la policía cerró el caso al haber agotado todas las líneas de investigación. Los jubilados, una pareja británica de jubilados, era la amenaza que se encontraba a bordo del yate registrado en el Reino Unido que sufrió varios disparos de advertencia por parte de un barco de guerra ruso cuando se encontraba en el Canal de la Mancha, pero fuera de las aguas británicas.
Jane y Alan Kelby, los jubilados de esta historia, calificaron la experiencia como surreal, según un programa de televisión de la BBC que se llama Newsnight.
Jane Kelby contó que el buque ruso hizo sonar su bocina 5 veces y que su yate inmediatamente giró 2 grados a babor para que pudiera ver que habíamos cambiado deliberadamente de rumbo, lo que significa que lo habíamos visto.
Cerca de un minuto después sonó su bocina otras 5 veces, seguido inmediatamente de 4 o 5 disparos de arma de fuego ligera, agregó.
La pasajera aseguró que su navío no estaba en curso de colisión con el buque ruso, contrario a la versión de la tripulación rusa.
Rusia afirmó que uno de sus buques de guerra, el almirante Grigorovich, efectuó disparos de advertencia en dirección a un yate de vela llamado Bright Future, porque se acercaba peligrosamente, según dijo Rusia.
El gobierno japonés confirmó la entrada en vigencia de un acuerdo que permite la transferencia de material militar entre Japón y Canadá, firmado en enero por ambos países.
El 16 de junio en Ottawa, el gobierno de Japón y el gobierno de Canadá intercambiaron notas diplomáticas informándose mutuamente de que habían concluido sus respectivos procedimientos internos para la entrada en vigor del acuerdo, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés en un comunicado.
La principal organización empresarial de Japón, Kei Danren, celebró el anuncio del inicio de las negociaciones de un acuerdo comercial entre el archipiélago y el Mercosur, acordado entre la mandataria japonesa Sanae Takaichi y el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva durante la cumbre del G7 que concluye hoy.
Si bien la decisión formal deberá esperar a la cumbre del Mercosur a finales de este mes, Kei Danren elogia encarecidamente esto como un paso importante hacia la realización de nuestros deseos, dijo el grupo en un comunicado anoche.
El ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Xiaolong, aseguró hoy que el presidente de la isla, Lai Ching-te, siempre estará disponible para una conversación telefónica con el presidente norteamericano Donald Trump en medio de la incertidumbre respecto a la aprobación de un nuevo paquete de armamento a Taipei.
Si esa llamada telefónica llega a producirse, la iniciativa está en manos del presidente Trump. Nosotros siempre estamos disponibles para una conversación telefónica, pero no puedo responder en su nombre, dijo el jefe de la diplomacia isleña durante un evento organizado por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió en su visita a Haití que el país atraviesa la crisis más severa del hemisferio occidental y la tercera del mundo, después de Palestina y Sudán, donde 6,4 millones de personas necesitan de ayuda humanitaria.
Guterres subrayó en una conferencia que la raíz de la crisis que atraviesa ese país, Haití, está en la inseguridad causada por las bandas que aterrorizan a la población y han provocado que 1,5 millones de personas haya sido desplazada al interior del país.
El gobierno de Estados Unidos destinará $20 millones a Bolivia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en el marco de una carta de acuerdos suscrita entre ambos países para ampliar la cooperación bilateral, informó la Cancillería boliviana.
Un acuerdo que fue firmado por el ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Debra Evia.
Siempre en Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz invitó a la Central Obrera Boliviana a dialogar sobre las demandas que la entidad sindical presentó para la pacificación del país tras un mes y medio de protestas y bloqueos de carreteras de ese y otros sectores que exigen la renuncia del presidente del país.
Un encuentro que fue convocado para las 9, hora local, en la Casa de Gobierno en La Paz, para iniciar una etapa, dicen, de concertación y construcción de soluciones, pronunció en los medios el vocero presidencial José Luis Gálvez.
La policía ecuatoriana confirmó la incautación de 2 toneladas de droga, presuntamente cocaína, que fueron encontradas en el municipio de Jama, en la provincia costera de Manabí, en una operación realizada en cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El coronel John Cárdenas, jefe policial de Manabí, dijo que los agentes realizaron una intervención en un sector lleno de vegetación, en donde encontraron varios vehículos presuntamente utilizados para actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
En tanto, el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, anunció que fue capturado en Colombia Ronald Javier Macías Villamar, hermano del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar Fito, máximo líder de los Choneros, la banda criminal más antigua del país y quien está encarcelado en Estados Unidos.
Eso lo publicó Reinberg en su cuenta de la red social X, en la que publicó también una foto de este hombre y un afiche en el que se ofrecía una recompensa, como vemos en BioBio TV, de hasta $100,000 por información acerca de su paradero.
En Brasil, Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por considerarse probado que conspiró dentro del gobierno de Estados Unidos para coaccionar a altos cargos y al poder judicial de su país, Brasil.
La condena es en principio en régimen de prisión semiabierta, incluye una multa de 100 salarios mínimos, 8 años de inelegibilidad y la pérdida de su puesto de la Policía Federal. Eduardo Bolsonaro, que fue diputado, es hermano del senador Flávio Bolsonaro, el principal rival del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del próximo octubre.
Y en Brasil, siempre en Brasil, los 3 instructores arrestados por la muerte de la joven de 21 años que falleció tras ser lanzada al vacío desde un salto de puentismo, desde un puente, desde 40 metros, no supieron explicar ante la Policía Civil brasileña qué sucedió en el momento del accidente.
La joven, identificada como María Eduarda Rodríguez de Freitas, falleció el sábado, luego de ser lanzada al vacío, sin el equipo de seguridad durante un salto de puentismo, también se conoce como salto en Benji, en la caminata de la Ponte o Esqueleto, que es una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de Sao Paulo.
Los acusados de su muerte, que permanecen bajo custodia judicial, fueron identificados como Víctor de Freitas González, de 27 años, Luis Felipe Feliciano Goroff, de 32, y Maicon Fernández Sintra, de 42.
En un video de sus testimonios, a los que tuvo acceso la TV Globo, Egorov y Sintra, reconocieron que son los responsables de colocar y asegurar las cuerdas antes de cada actividad, pero ninguno supo detallar cómo se dividieron las tareas de seguridad y el chequeo previo al lanzamiento de la víctima el sábado pasado.
Siempre decimos que la cuerda es visible, bien visible, entonces es difícil entender cómo no lo vimos, dijo Egorov en el video divulgado.
A veces yo pongo la cuerda y otro chequea, a veces otro chequea y otro pone la cuerda, dijo Sintra cuando le preguntaron acerca del procedimiento general de esa actividad.
El abogado, que por otro lado González, perdón, admitió que su función en la disciplina se limitaba a levantar a la joven para posicionarla antes de lanzarla.
Bueno, de hecho, lo que estamos viendo en BioBio TV es el video de ese momento. Hay un video en donde se puede ver cómo la lanzan, que es parte del proceso, ¿no? De esa actividad, pero claro, no llevaba la cuerda. El abogado que representa al trío de instructores es Rafael Gómez dos Santos, comunicó que interpondrá un recurso solicitando la liberación de sus defendidos.
En una nota divulgada por el defensor, por canal de televisión, el defensor manifestó su rechazo a la tipificación penal del delito como dolo, ya que argumenta que los acusados en ningún momento tuvieron la intención de causar el deceso, ni asumieron voluntariamente el riesgo del desenlace fatal.
La caminata está de Ponte o Esqueleto, a 150 kilómetros de la capital paulista, Sao Paulo. Cuenta con un viaducto ubicado en una altura que oscila entre los 30 y 35 metros y es utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto como el bungee jump o el rope jump.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
7:09 a.m.
Muy buenos días, BioBio. Para informar de un accidente de tránsito, una colisión entre un camión y un motociclista en la entrada de la fábrica Bioplast, aquí en Lonquén, a la altura del cruce del Copihue. se informó a Carabineros y a Seguridad Ciudadana de Caleretango para que puedan asistir con ambulancia y Carabineros. Muy buenos días, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, para reportar un accidente en el kilómetro 386 a la llegada a Chillán, en la ruta 5 Sur. Se veían dos camiones y unos vehículos chicos, ya hay personal de emergencia. Se nota que están trabajando hace rato, así que, pero de todas maneras, para que tengan precaución por la neblina, harta neblina, antes de llegar al accidente, mucha neblina. Radio Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. Mi nombre es Marcelo. Yo transito por Camino Melipilla. Voy pasando en este momento por Cerrillos, exactamente cerca de donde hubo el incendio grande el domingo pasado, de los neumáticos que se quemaron. Una acotación: está saliendo o hay mucho humo en estos momentos, hay un olor muy fuerte de neumáticos quemados, para que las autoridades tomen un poco de precaución por la gente que vive en este sector. Es tóxico el olor, es muy fuerte. La gente no se da cuenta que lo que está sucediendo en este momento es una emanación muy grande de tóxicos. Entonces, la idea es que alguien tome carta en el asunto y vengan a verificar por qué todavía sigue saliendo humo. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan buen día.
Más 5699-200-7888.
7:12 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto. Luego les contaremos acerca de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, que está resolviendo la situación ya no de terceros. Siempre el Poder Judicial resuelve lo que ocurre con terceros, entre partes. No, lo que está sucediendo con ellos mismos, con los jueces, respecto de las licencias médicas. Jueces que, teniendo licencias médicas, volaron hacia el exterior. Le vamos a contar eso después de una pequeña pausa.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en Tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en Tour.com de Copec.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
En COPE UCHE estamos comprometidos con la inclusión financiera y con darte acceso a muchos más beneficios. Solicita tu nueva tarjeta de débito COPE UCHE Mastercard que incluye una cuenta con costo cero en mantención y sin comisiones abonando tu sueldo o pensión. Al contratar tu cuenta y completar 4 compras en el primer mes, recibe 10.000 pesos de descuento que se verá reflejado en el próximo estado de cuenta. Las compras con tarjeta de débito también acumulan puntos COPE UCHE que podrás canjear por gift cards en supermercados, grandes tiendas o cines. Contrata fácil y 100% digital en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en cmfchile.cl. El costo cero se puede lograr abonando tu sueldo o pensión o depositando 200 mil pesos todos los meses.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En la Clínica Curicó H Salud, son parte de la red de salud privada más grande del país, acompañando la evolución de cada persona y su familia con atención cercana y profesional. La confianza de siempre, ahora con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado y conoce todos sus servicios en clínicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 18 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 5,7 grados. La humedad es del 80%. Para esta jornada, ¿qué se espera para la capital? Se espera un día que va a estar nublado, variando a cubierto con neblina. Yo diría que está nublado en estos instantes, ¿eh? Pero meteorología dice que tiene nubosidad parcial, pero está nublado y va a variar a cubierto con neblina. Ya hay neblina en distintas zonas de la capital. Ustedes lo escuchaban en la voz de nuestros auditores. En la tarde va a estar nublado, se espera una temperatura máxima de 14 grados. Para mañana en Santiago se esperan chubascos aislados durante la madrugada y la mañana de mañana. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está cubierto, está con niebla. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto en la mañana. La tarde va a estar con cielo cubierto y llovizna débil y una temperatura máxima de 12 grados. Atención que mañana de madrugada va a haber una ligera llovizna en Viña del Mar y Valparaíso.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. Está muy complicado el panorama. Nuevamente tenemos preemergencia ambiental acá en la región metropolitana. Es una condición que se replica en Coyhaique, quiero decir, en la región de Aysén. También hay preemergencia allá. Hay aire regular en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Linares, en Concepción, en Los Ángeles, en Valdivia, todos con aire regular. Hay alerta ambiental en Talca y Maule, en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre, en Las Casas, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Acá en la región metropolitana, con esta preemergencia, se prohíben los calefactores de uso residencial a leña, pellets y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución e idealmente realizarlas bajo techo. Hay paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales. Se intensifica la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles y aumentan los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin sello verde y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde. A propósito de eso, la restricción vehicular comienza en un ratito más, en 10 minutos, a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21 horas. Para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 2 y 3 son los dígitos para hoy para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Los vehículos sin sello verde no pueden circular. A ver, normalmente no pueden circular en el exterior del Anillo Américo Vespucio de lunes a viernes. Ahora, con esta situación especial, tampoco pueden circular al interior del Anillo Américo Vespucio. Por lo tanto, prohibición absoluta para los vehículos sin sello verde.
Y para el transporte de carga con sello verde, que esta es una de las incorporaciones de la preemergencia, transporte de carga con sello verde, camionetas, furgones y camiones, 4 y 5 es la restricción de hoy, entre las 10 y las 18 horas. 4 y 5.
Y para el transporte de carga sin sello verde, camiones, camionetas, furgones, entre las 10 y las 18 horas, los dígitos son: vehículo de transporte de carga sin sello verde, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y un dato extra tiene que ver con semáforos apagados. Son datos de Transporte Informa. Loe Razzuriz e Isabel Riquelme en Cerrillos. Estos dos son de Cerrillos, los dos que están apagados. Y también Isabel Riquelme con Loe Razzuriz Oriente. Esa es la intersección que está afectada a esta hora con semáforos apagados. Loe Razzuriz con Isabel Riquelme y Loe Razzuriz Oriente con Isabel Riquelme. Conduzca la defensiva hacia esas intersecciones. Nos piden que demos el aviso desde Transporte Informe.
Bueno, Víctor nos dice: buenos días. Ayer nos robaron nuestro auto en la estación central. Un Chevrolet Optra 2012, gris oscuro, patente DRXH90. DRXH90. Ahí está, ese auto lo robaron. Y si usted tiene alguna posibilidad de verlo, simplemente se puede comunicar con nosotros. Un Chevrolet Optra 2012, color gris oscuro. Lo robaron desde el sector 5 de abril con Las Rejas. Mostramos imágenes de ese vehículo, que es una especie de station wagon, robado en el día de ayer.
Y nos cuentan también de un vehículo que colisionó con un bus oruga del servicio Red justo en el medio de la máquina. Esto es en la caletera de los Libertadores con San Pedro de Atacama en Huechuraba. Está bomberos trabajando ya y atendiendo esa emergencia, vehículos de emergencia también. Y en esa intersección, dice el auditor que nos comparte el dato, llevan meses sin instalar los semáforos. Esto es en Huechuraba, es un vehículo que colisionó con un bus oruga, un bus articulado del servicio Red, justo en el medio de la máquina, justo entendemos en dónde está ese articulado, en la caletera Los Libertadores con San Pedro Atacama en Huechuraba. Tenga muchísima precaución.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en Plaza Baquedano, Cristian Borkowski.
Sí, hay que corregir eso sí en todo caso, porque ya realizamos el recorrido Tomás Katy desde Plaza Baquedano, no hemos movido a través del metro y hemos llegado a la estación del Metro República, acá en la línea 1. Está a mi lado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien nos va a conceder una entrevista. ¿Cómo está, ministro? Gracias por atender los micrófonos de Bío Bío la radio. Cuéntenos, por favor, estamos todos interesados en este copamiento que se ha desarrollado, un centenar de efectivos de carabineros. Y bueno, lo acompañamos ahí en el metro. ¿Usted cuál ha sido la visión? ¿Por qué se está desarrollando esto?
Sí, no, son actividades, ocupamientos que hace carabineros todos los días en diferentes partes y ahora es por los medios que nos ayudan a visibilizar esta actividad. Hoy día fue esta parte central de la línea 1 del metro, donde se movilizan cientos de miles de personas, y cualquier trastorno, cualquier inseguridad que haya, afecta precisamente a esas personas que van al trabajo o en la tarde vuelven a sus casas. Y por eso también lo hicimos acompañado del equipo de metro, que también ellos tienen una labor muy importante en seguridad, han ido logrando mejorar sus cifras, relevando también un proyecto de ley que se está tramitando hoy día, que aumenta las penas de quienes interrumpan el transporte ferroviario y le da más atribuciones a los vigilantes de metro y otras instituciones. Entonces es muy importante estas actividades, recordar también que esto se hace con unidades especializadas, radiopatrulla y otras. Esto no quita dotación en unidades territoriales, eso lo pregunta siempre la gente. Entonces son puntos focalizados de unidades que están en Carabineros para esto, para hacer servicios especiales, que hemos estado todos los días. Ya nos veían en Estación Central, en Independencia, yo pierdo la cuenta, pero estamos todos los días en diferentes comunas de la región metropolitana conversando con el alcalde y haciendo diferentes actividades.
Eso le quería preguntar, ¿cuántos más o menos copamientos son? Se habla de 4, 5, lo cabe decir, no hay una cuenta aparentemente, pero se habla un número similar.
Todos los días. Lo que hace, claro, uno como ministro, de repente damos más difusión a alguno. El día lunes estuvimos con una ronda masiva, que fue una labor con más de 1,000 personas detenidas por órdenes pendientes o flagrancia. Fue en las 16 regiones del país. Esto es algo más puntual. Ya estaremos el fin de semana con otras novedades. Estamos con alguna actividad para ir mostrando esa labor constante, no solamente Carabineros de Chile, sino que también de la Policía de Investigaciones, también Gendarmería, que estamos acompañándolo en los allanamientos en las cárceles. Cada una de estas instituciones en sus diferentes focos haciendo la labor coordinada, sí, por el Ministerio de Seguridad, porque todos apuntan y son parte de este Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La retroalimentación que tuvo de la gente, de los pasajeros en el metro, ¿qué le decían?
No, es cosa leer los comentarios en redes sociales, la gente aquí agradece esta presencia. Uno es simplemente quizás el vocero de esto, pero lo que importante es que le agradezcan a cada carabinero, en cada unidad, ese carabinero que está ahí, que esa línea entre efectivamente el caos, el delito y el orden y el Estado de Derecho, a quien hay que agradecerle.
Lo último, esto no dura hasta ahora, esto no se acaba ahora, va a seguir durante el día.
Sigue durante el día. Estos carabineros son de la unidad de radiopatrullas, hay dos unidades de radiopatrulla en Santiago que efectivamente van haciendo servicios focalizados en diferentes partes. Al horario peak van a estar acá en estas estaciones del metro y después se va movilizando a otro operativo.
Muchas gracias, ministro.
No,
ministro,
gracias, un saludo a todos.
Ahí estaba el ministro Martín Arrau entregándonos antecedentes, mientras vamos a mostrar el contexto de lo que está ocurriendo acá en este sector del Metro República, y que tiene que ver entonces con la coyuntura que se ha desarrollado acá tras este nuevo copamiento que está encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Acá ustedes pueden ver cómo está Carabineros. Y bueno, esto va a durar todo el día. La jornada entonces, que en otras oportunidades ya ha terminado con varios detenidos, se van a hacer fiscalizaciones de identidad y por supuesto la retroalimentación que le preguntábamos a la autoridad, qué fue lo que le decían los pasajeros. Y él respondía, es la situación que está ocurriendo acá en la línea 1 del metro tras este nuevo copamiento que está justamente con un centenar de carabineros desde el metro Baquedano, Plaza Baquedano, acá hasta el metro República. Bio Bio, la radio.
Cristian.
Sí, Tomás.
Mira, si tienes en algún momento más adelante acceso al ministro, después tú nos cuentas, anoche hubo dos asesinatos. Uno en Bajos de Mena, etcétera. A ver, sería bueno preguntarle al ministro si va a haber copamiento, por ejemplo, en esos barrios donde ha habido estos asesinatos. La cantidad...
A esas horas también.
A esa hora. O sea, de madrugada, ¿no? Mm. O en la noche, ajá, digamos. A ver, los asesinatos afectan que los homicidios han bajado, pero continúan y continúan en un volumen bastante alto o muy alto. Entonces, en algún momento, si te puedes acercar al ministro a ver qué va a pasar con esos barrios peligrosos donde normalmente ocurren homicidios. Eso, para que a ver si puedes realizar esas preguntas. ¿Te parece?
Por supuesto, sí. Apenas podamos tener la nueva oportunidad de hablar con el ministro, lo vamos a abordar, porque es una pregunta muy, muy relevante que tiene que ver justamente con la situación que ocurre en estos sectores de Santiago. Claro, ¿habrá copamientos en estos lugares? Es una duda muy, muy importante que él tendrá que aclarar. Cuando tengamos la oportunidad de nuevo, Tomás, Katy, se lo vamos a consultar.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1,000,000 de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2,990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9,990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
La Corte Suprema instruyó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces que viajaron al extranjero con licencia médica. Uno de ellos es el polémico Daniel Urrutia.
Se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción, además acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
El Colegio de Abogados abrió una investigación ética en contra del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, por sus chats con Luis Hermosilla.
En paralelo, el gobierno confirmó que no establecerá un criterio para abordar investigaciones que enfrenten funcionarios públicos.
El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Zalyaznik hoy se encuentra en sus funciones.
La cifra de menores de edad haitianos involucrados en el eventual delito de tráfico de migrantes podría duplicarse.
En el Congreso se impulsaron comisiones investigadoras y el gobierno llamó a esclarecer el paradero de los menores.
La realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble.
Creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Por unanimidad, el Consejo del Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5%, que es su actual nivel.
La percepción general es que la tasa de política monetaria se va a mantener sin cambios, al menos hasta fin de año.
Mientras se obtiene mayor información sobre la evolución futura de la inflación.
El Senado despachó a ley el reajuste del salario mínimo. El monto será retroactivo y llegará a los 553.553 pesos mensuales.
En todas las leyes de salario mínimo, al menos de los últimos 20 o 30 años, ha habido una diferenciación.
Sabemos que es necesario siempre aumentar el sueldo mínimo, pero creemos que el monto es muy bajo. Además, hay una alza en el precio de la bencina.
La sala de la Cámara votará esta jornada el proyecto para aumentar el endeudamiento fiscal por 6.200 millones de dólares.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado.
Son 6.200 millones de dólares adicionales, es un monto muy alto.
¿El ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento a largo plazo?
La defensa del exministro Nicolás Grau pidió declarar inadmisible la acusación constitucional formulada en su contra. En cuanto a votos, el Partido de la Gente dijo que aún no define su postura.
Siento que van a ser 2 semanas, ojalá 2 semanas, de pérdida de tiempo. Yo espero que el Senado rechace esto una vez por todas.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos.
El presidente José Antonio Kast pidió la renuncia a la subsecretaria de la Mujer y militante de Renovación Nacional, Daniela Castro.
Y esto es solamente una situación puntual que...
¿Con la ministra Marín?
No, hablo de que es una situación que uno está viviendo que para nadie obviamente puede ser relevante.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, anunció una auditoría a las pensiones de gracia otorgadas tras el llamado estallido social. Desde el oficialismo, llamaron a revocar el beneficio a quienes participaron en delitos violentos.
Deben ser todos revisados, no solamente los que tengan antecedentes, sino que cada uno que participó en manifestaciones violentas deben ser revocadas esas pensiones.
Hoy la sala del Senado va a elegir al nuevo secretario de la corporación y debería ser ratificado Luis Rojas en desmedro de la ex ministra Macarena Lobos.
A eso de las 15 horas, la sala del Senado va a decidir si Luis Rojas, que es la propuesta de la Comisión de Régimen, será el próximo secretario general del Senado.
La justicia amplió en 60 días el plazo de la investigación por presuntos delitos sexuales contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Te pido 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero, y así accedió el tribunal.
El resultado de la audiencia a nosotros nos tiene bastante tranquilo.
En un juicio abreviado fueron condenados 4 ex colaboradores de Katy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, por el delito de fraude al fisco.
Se condena a los acusados ya individualizados en calidad de autores del delito consumado en su calidad de empleado público, en las operaciones que intervienen por razón de su cargo.
En el ámbito internacional, tras el anuncio entre Estados Unidos e Irán, las navieras del mundo miran con cautela y esperan que se firme pronto el memorando de entendimiento entre ambos países para cruzar el estrecho de Hormuz.
Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones en contra de Ucrania, dejando al menos 9 muertos y más de 70 viviendas dañadas.
Naciones Unidas advirtió que Haití atraviesa la crisis más severa del hemisferio occidental y la tercera del mundo después de Palestina y Sudán.
En los deportes, Francia derrotó por 3-1 a Senegal y Argentina comenzó la defensa de su título mundial venciendo a Argelia con 3 conquistas de Lionel Messi.
Suerte, me encuentro bien. Tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido. Por suerte lo sacamos adelante y hicimos una diferencia importante.
Hoy debutarán Portugal ante Congo, Inglaterra frente a Croacia y Colombia con Uzbekistán.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
7:35 a.m.
Vamos a hablar de los jueces. A ver, lo más difícil es investigarse a sí mismo. Es lo más difícil. Por esa razón, son organismos externos los que realizan investigaciones. Por esa razón, en algunos momentos se pide una auditoría que se llama externa, porque justamente la investigación interna es la más complicada. Con el tema de las licencias médicas de funcionarios públicos, porque recordemos que todo esto ocurrió con una investigación que realizó la Contraloría cruzando datos. Entonces hizo algo súper simple Dorothy Pérez. Vio qué personas tenían licencias médicas, pidió esos antecedentes, los cruzó con las personas que habían viajado fuera de Chile, antecedentes que están en Policía Internacional, los cruzó y dijo, personas con licencias médicas se fueron de viaje. Y por lo tanto, no cumplieron con las normas del reposo. Por lo tanto, ergo, o las licencias médicas son falsas o ellos simplemente no cumplen con estas normas, pero aquí hay un incumplimiento de alguna manera. Y esto ha provocado el inicio de sumarios, muchísimos, pero los sumarios en el Estado han tenido pocas conclusiones, esa es la verdad. Se dijo por parte de Mario Marcel, tú lo recuerdas seguramente, Catherine, ¿qué dijo Mario, ministro de Hacienda en ese tiempo?
Que iba a ser rapidísimo.
Un mes.
Claro.
Mario Marcel dijo un mes. Llegamos ahora andando charlas, escribiendo columnas, pero de esto no habla, de lo que él había prometido.
Yo digo rapidísimo para los tiempos de la estructura orgánica, burocrática del Estado. Nos llamó mucho la atención ese un mes, porque nada funciona así, así de rápido, por más que se le ponga mucha voluntad, porque no tiene que ver particularmente con voluntad, sino que cómo funciona. Pero claro, rapidísimo no salió.
No, se armaron comisiones, claro. Comisiones muy raras, pero ya, todo esto ocurrió. Lo que pasó es lo que pasa siempre, que los sumarios van lento, que se han resuelto muy pocos, y ahí están. Pero de los que se han resuelto, en muchos casos se han presentado recursos de protección que han llegado a la tercera sala de la Corte Suprema, porque el recurso de protección siempre cae en la tercera sala porque es la sala constitucional. Y resulta que esa sala ha sido durísima. No, es que busque usted la proporcionalidad, no. Es que mire esta circunstancia, no. Y el asunto es que ahora hay que ver el caso de los jueces, de los magistrados que volaron fuera del país, que se fueron fuera de Chile. Y resulta que hay que verse a sí mismos. Y ahí está el asunto. Y ha habido una pugna al interior de la Corte de los Tribunales muy grande, de partida por el plazo de prescripción. Lo comentábamos el otro día, lo volvemos a comentar, porque habló ayer la presidenta de la Corte Suprema, Loriana Chávez, sobre este tema. ¿Qué pasó? Que la Corte Suprema estableció un plazo de prescripción de 5 años. O sea, se investiga todo, desde 5 años hasta ahora. ¿Y por qué dijo la Corte Suprema? Porque aquí podría haber delitos involucrados, como el uso fraudulento de recursos públicos, y por lo tanto son 5 años. Está en la pugna al interior de los tribunales que las Cortes de Apelaciones, esto es increíble, las Cortes de Apelaciones, que es complicado porque está la Corte, están los jueces, o sea, todos se conocen, participan en comidas, en eventos sociales, es el mundo de los llamados judiciales. Y resulta que las Cortes dijeron no van a ser 5 años, van a ser 2 nomás, y acotaron esto. Y las sanciones que se establecieron, muy menores, en muchos casos. Un día de suspensión, una amonestación verbal, alguna ni siquiera por escrito, ese tipo de cosas. La Corte de Apelaciones de Santiago, que es muy importante, ustedes comprenderán porque tienen la Corte Suprema territorialmente, digamos, encima. Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago también no le hizo caso a la Corte Suprema y dijeron 2 años. Y la Corte Suprema en definitiva se impuso y dijo van a ser 5 años. Y no solo eso, algunos jueces que habían recibido sanciones menores no recurrieron porque se contentaron, como se dice, así dicen los abogados, se contentó con la sentencia. Es lenguaje antiguo pero vigente, ¿eh? Y esos que se contentaron, imagínense, ¿para qué va a apelar si la amonestación fue privada? Resulta que la Corte Suprema dijo, no. Yo en virtud del Código Orgánico de Tribunales tengo facultades directivas, económicas, correccionales, y en virtud de esas facultades correccionales vengan todos los juicios para acá, incluso de aquellos que no quieren llegar hasta acá. La tensión es enorme. Entonces, magistrados que se creían que habían librado, que habían zafado, que podían continuar en el Poder Judicial, resulta que ahora están sometidos a este escrutinio de la Corte Suprema.
Con una locución que hizo la presidenta de la Corte, en relación a eso, para decirlo, a ver, todo esto tiene un lenguaje muy técnico en materia de tribunales y de justicia, pero que se entiende que ella entiende que esto es muy sensible para el desempeño de la Corte Suprema y todo lo que les ha pasado además desde hace un tiempo a esta parte, que esto nuevamente pone en jaque la credibilidad del trabajo de los jueces y que en nombre de esa credibilidad y de la confianza que tienen que recuperar en la ciudadanía es que comienza con estos procesos, con estos 56 cuadernos de remoción. Y dice, esto no tiene que ver con, a ver, lo voy a leer textual para no cometer errores. La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral, degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura. Por lo tanto, ella dice que la potestad que tiene la Corte es de carácter preventivo y protector, entonces que esto, su finalidad no es perseguir el ámbito disciplinario, que era ahí donde estaban zafando, digamos. Porque como se había puesto todos estos límites, la prescripción, en fin, etcétera, estaban zafando en el ámbito disciplinario, pero lo que ella dice es que su finalidad tiene que ver con el ámbito de resguardar la fe, la confianza pública del Poder Judicial y la integridad institucional.
Claro, pero ¿en virtud de qué facultades interviene en estos procesos? Del disciplinario. Pues,
no, claro, pero, o sea, pero ella ve otro punto detrás.
De otro lado, pero claro. ¿En virtud de qué norma legal? La facultad disciplinaria que se establece en el Código Orgánico de Tribunales. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Había jueces, por ejemplo de Arica, que habían salido muchas veces fuera de Chile. Y resulta que, muchas. Y resulta que venían sobreseídos. Los mismos de Arica se habían sobreseído a sí mismos. Ahora, ¿por qué son 5 años? Porque son simples delitos. Recordemos que para otro tipo de infracciones al derecho penal son 10 años, es de 10 años la prescripción. 5 años serían delito. El asunto está dificilísimo al interior del Poder Judicial por esta pugna que se ha producido. Ahora, yo creo que, estoy seguro, que Gloriana Chevesich tiene razón. Y lo hemos dicho otras veces acá, lo vamos a repetir. Los jueces tienen un enorme poder. Un juez de la Corte Suprema tiene un enorme poder. Es cierto que al ser instancias colegiadas, o sea, son salas de 5 magistrados, son cinco los que resuelven y no uno solo, y por lo tanto eso disminuye el poder individual. Pero ellos deciden sobre la vida, sobre los bienes de una persona. Eso es lo que resuelven. Y después de la Corte Suprema, ¿qué es lo que queda? Para los creyentes, Dios.
Claro, el cielo.
Para los no creyentes, nada.
Digamos. La FIFA, ¿no?
Entonces, nada. Tienen mucho poder. Sí. Ese poder que le ha otorgado la ciudadanía en virtud de normas constitucionales, porque el poder proviene de normas constitucionales, ese poder exige un estándar superior. Porque usted comprenderá que no es el mismo estándar que se le puede exigir a una persona que camina por la calle, que hay que exigirle estándares altos a todos, pero en el de un magistrado muchísimo más, infinitamente más. Bueno, eso es. Yo he hecho faltar algunas voces.
Asociación de Magistrados, por ejemplo.
Sí, ¿dónde están, oye?
¿Habrá algunos de ellos también involucrados?
Sí.
O sea, uno puede sospechar, ¿no?
Ya, pero que la Asociación de Magistrados que se revisa a sí misma también, ¿no? ¿Dónde están?